cabaña, una casa que fa cantoner. La chica d'allí festejaba en un chic foraster.
En el barrio valenciano del Cabañal, el precio de la vivienda se incrementó un 20% de media en 2019, siendo la zona de Valencia donde más ha subido el alquiler y donde hay más oferta de apartamentos turísticos. Barrio Carretas, lo vamos a dedicar hoy a conocer la situación de la vivienda en el Cabañal y a las ocupaciones de las mismas. Nos acompaña Jaume Martí, miembro del sindicato de barrio Espai Veïnal Cabañal. Buenas tardes, Jaume.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Si te parece, vamos a hablar en un principio sobre el barrio. Corresponde al distrito Poblados Marítimos, pero ¿qué población tiene?
El barrio del Cabañal tiene una población de unos 21.000 habitantes, más o menos.
Y si hablamos ahora del estatus socioeconómico de sus pobladores, ¿qué podríamos destacar?
Pues históricamente el Cabañal ha sido un barrio de clases populares. Desde que empezó el primer asentamiento hasta la actualidad ha tenido una composición bastante diversa entre marineros, trabajadores que llegaban de otros sitios. En historia reciente ha sido uno de los barrios con poblaciones marginales y poblaciones en mayor situación de pobreza de Valencia.
Y si hablamos, Jaume, de las carencias o los problemas que percibís en el barrio, ¿qué podríamos incidir?
El más palpable ahora mismo es la dificultad de acceso a la vivienda. El barrio del Cabañal, con el gobierno anterior del PP, sufrió un proceso de degradación con un objetivo final que era especular con el suelo del Cabañal bajo la modalidad de derribar casas y luego construir, y ahora estamos sufriendo un proceso de gentrificación. Todo esto nos ha llevado a que en el Cabañal durante unas décadas fue el sitio donde iba a parar la población con menos recursos, y ahora resulta que el Cabañal se ha convertido en un potencial económico a nivel de especulación con la vivienda que está encareciendo los precios, y por tanto toda esa población que lleva generaciones o décadas autóctona en el Cabañal cada vez tiene más dificultad para mantenerse dentro del barrio.
Una vez conocido unas pinceladas del barrio del Cabañal, si te parece, vamos a hablar del sindicato de barrio Espai Veïnal Cabañal. Si hacemos referencia al sindicato de barrio, ¿eso qué es?
Nosotros entendemos que de la misma manera que hace unos siglos empezaron a organizarse los trabajadores que no tenían una plataforma para actuar de manera conjunta en sindicatos laborales, nosotros estamos viendo que ahora mismo la conflictividad social atraviesa diversos aspectos que van más allá del puesto de trabajo, aparte de que en el contexto actual el sindicalismo ha cambiado mucho sus formas y no lo tiene tan fácil como lo tenía antes, pues hemos entendido que ahora hay que organizarse, aparte de en los sindicatos laborales, en sindicatos de barrio, es decir, gestionar de manera colectiva los conflictos que se producen en el territorio. Y ese es un poco el objetivo de Espai Veïnal como sindicato de barrio, que es no solo ser una plataforma antidesahucios, por ejemplo, sino gestionar todos los conflictos de todos los aspectos de la vida de las personas que viven en el Cabañal, de la clase trabajadora del Cabañal.
¿En qué año se creó Espai Veïnal Cabañal?
Pues Espai Veïnal Cabañal como tal lleva desde el 2005. Es un proyecto que ya viene de otras asambleas, de otra organización, en diferentes contextos. Cuando se luchaba contra la prolongación tomó un cariz, ahora con la gentrificación está tomando otro y se ha convertido en lo que es el sindicato de barrio.
Porque, Jaume, ¿cómo surgió la idea de crear ese sindicato de barrio? Porque en la zona hay otras asociaciones también vecinales, ¿no?
Es históricamente uno de los barrios con más tejido asociativo de toda Valencia. Básicamente fue los grupos que conformaban ciertas asambleas en el Cabañal, que tenían una manera de combatir el capitalismo determinada, unos principios anticapitalistas determinados, fue evolucionando hasta darse cuenta de que la punta de lanza de la lucha tenía que ser el movimiento per l'habitatge, el movimiento por la vivienda. Y en ese momento, allá en el 2015, es cuando se decide abordar esta problemática y convertirnos en una herramienta que luche a propósito de los objetivos de quitar la vivienda del mercado y garantizar techo digno a todas las personas del Cabañal.
Aparte de este objetivo, tenéis otros, por ejemplo, el fomento del pequeño comercio y el cooperativismo, ¿no?
Nosotros no es un tema que tratemos especialmente, el tema del pequeño comercio y el cooperativismo. Sí que es verdad que hay otros compañeros, otras organizaciones que sí que se dedican más a estos temas, o por ejemplo a temas más relacionados con los planes urbanísticos y todo esto. Nuestra forma de organizarnos y nuestro contexto de lucha ahora mismo es la defensa de la vivienda y la gestión de los conflictos de la gente que nos viene a la asamblea, más allá de otras que también participamos, por ejemplo, de la plataforma Entre Barrios, que es donde se coordinan diferentes sindicatos y grupos de barrio, de asambleas de barrio, y dentro de ese magma de organizaciones y de núcleos, sí que es verdad que estamos dentro de un paraguas que defiende otro modelo de ciudad, otro modelo de consumo, otro modelo de movilidad dentro de la ciudad y otro modelo de relaciones al final.
¿También está presente en vosotros el fomento de la identidad cultural de la zona?
Sí, por supuesto. Nosotros precisamente pensamos que defender que la gente no tenga que irse del barrio porque no puede acceder a la vivienda es defender, en cierta manera, la identidad cultural del barrio. Y la identidad cultural del barrio no es otra que la identidad de las personas que lo conforman. No es ni una especie de costumbrismo venido del siglo XIX, de pescadores, sino es la población actual del barrio. Tiene una forma de vida y tiene unos horizontes simbólicos culturales que poco a poco están siendo sustituidos por otros. En este caso, ya no sean sustituidos por grandes rascacielos y el proyecto que tiene el PP, sino que ahora será un proceso de gentrificación pues que nos acercará más a procesos pues como, por ejemplo, el barrio de Ruzafa aquí en Valencia, el de la Barceloneta en Barcelona, Malasaña, me imagino, que en Madrid.
También el hecho de incidir en espacios públicos en los que podríais participar es otro elemento también que os interesa, ¿no? Para no ser elementos ajenos, extraños y que solamente la administración dicte lo que considere oportuno.
Sí, nosotros la participación en espacios públicos la entendemos desde la coordinación de diferentes organizaciones que tienen diferentes frentes. O sea, nosotros no pretendemos abarcarlo todo, no pretendemos estar presentes en ciertas instituciones o en ciertos espacios, pero ya estamos coordinados con gente que a lo mejor sí que tiene el frente de lucha en esos aspectos.
Preparando la entrevista me ha sorprendido que otro de los objetivos que tenéis es denunciar represalias. ¿Eso qué quiere decir? ¿Os encontráis con alguna dificultad especial por parte de los poderes públicos? ¿Hay algún tipo de represión, represalia, actitud hostil hacia el movimiento vuestro?
Evidentemente cualquier proceso de lucha conlleva una represión porque al final estás defendiendo unos intereses que son contrapuestos a los de los que gobiernan o a los que mandan o a los que tienen el dinero en este caso. Entonces sí, hostilidades en el sentido de que nuestros objetivos y nuestra actuación siempre viene contrarrestada por los aparatos represores del Estado, por los intereses económicos de los que están repartiéndose el barrio. Y entonces, evidentemente, somos conscientes de que quien legisla es quien tiene poder y van a legislar en contra nuestra. En acciones particulares que nosotros desarrollemos, pues puedan haber represalias a nivel legal o a nivel policial, que eso siempre es una posibilidad.
Chome, seguramente habrá algún excusante que piense que, aparte de su participación y colaboración en los objetivos que planteáis, se pregunta por qué servicios puede esperar de este espacio vecinal El Cabañal. ¿Qué ofrecéis a la persona que participa, que quiere trabajar con vosotros?
En principio no ofrecemos ningún servicio. Nosotros no somos una oficina de servicios sociales ni lo pretendemos ser. Entonces, más que servicio, lo que ofrecemos es que si una persona que esté en algún tipo de dificultad, sobre todo de acceso a la vivienda o incluso de algún tipo de conflicto en otro sentido que venga determinado por situación socioeconómica, nosotros lo que vamos a darle es la capacidad de organizar su lucha de manera colectiva y de manera conjunta. Y es encontrarse con un grupo de personas que están dispuestas a luchar junto a ellas, con la contraprestación de que la persona nueva que llegue formará parte de la asamblea y aumentará nuestro músculo, digamos. Entonces tenemos más capacidad para futuros conflictos enfrentarlos.
El día 1 de septiembre, 5 familias ocuparon 5 viviendas en la calle La Reina. Y este edificio es de la Sareb, Sociedad General de Activos Viviendas Sociales procedentes de la reestructuración bancaria, que fue creado por el gobierno en el año 2012. ¿Qué finalidad tiene esta Sareb? ¿Qué es?
Pues la Sareb básicamente es una entidad que se impulsó desde el gobierno de España en el 2012 con una gran parte de fondos públicos. Lo que se dedicaba pues era básicamente a comprar activos tóxicos de bancos o promotoras que no podían mantenerlos y para evitar la quiebra y el recrudecimiento del estallido de la burbuja inmobiliaria. Entonces, la Sareb, digamos que tiene dentro de su, o sea, tiene en propiedad gran cantidad de viviendas y de bloques que han sido comprados en parte con dinero público, es decir, con dinero de todos nosotros, y que no solo no los convierten en alquileres sociales, que sería lo que entendemos que sería lo lógico, sino que además especulan con ello, porque los tienen vacíos y están esperando un momento en el que venderlos pueda significar enriquecerse.
El capital público en esta Sareb llega hasta el 45%. Si hablamos ahora de las características de esas familias que han ocupado esas 5 viviendas, ¿qué podríamos destacar?
Generalmente son familias con vulnerabilidad socioeconómica, los miembros adultos generalmente con un paro ya cronificado o con trabajos de economía subalterna. Y aparte de ello, muchas son personas racializadas, hay personas con diversidad funcional y familias monomarentales.
Chome, consideráis que esta ocupación no es violación de domicilio, ¿no?
No, no puede ser violación de domicilio porque el bloque y los pisos que lo componen no son domicilio de nadie. Este bloque se construyó en el 2016, estuvo ocupado también por unas familias hace unos años que al final fueron expulsadas y el piso se mantenía vacío y echándose a perder todo el bloque. Por tanto, no puede ser nunca un allanamiento. Y nosotros entendemos que además no es que sea una ocupación, es que además es una recuperación, porque este bloque ya nos pertenecía desde el momento en que lo compró la Sareb, ya pertenecía al pueblo, digamos.
Sin embargo, la Sareb ha denunciado esta intervención de los vecinos.
Sí, la Sareb al final, aunque tenga gran parte de sus fondos de dinero público, es una entidad que especula con la vivienda y por tanto no le interesa para nada que los pisos que mantiene vacíos sean ocupados y sean morada de gente que necesita casa. A ellos lo que les interesa es mantenerlos vacíos para poder especular con ellos.
¿Es cierto que estas familias consideran que no abandonarán esta recuperación hasta que haya una orden judicial?
Sí, y esperemos que antes de eso se abra un proceso de negociación en el que se consigan alquileres sociales para esas familias.
¿Y la respuesta del Ayuntamiento de Valencia y de la Generalitat Valenciana cuál es? Porque en definitiva el Ayuntamiento de Valencia dice que no avala esta ocupación.
Sí, por ahora el Ayuntamiento de Valencia con nosotros nos ha puesto en contacto, por supuesto. Esperamos poder al menos entablar un diálogo tanto con el Ayuntamiento como con la Generalitat, pero entendemos que por ahora van a intentar evitar cualquier tipo de contacto con este tema hasta que sea irremediable. Y nosotros vamos a luchar porque sea irremediable, que se sienten a hablar.
Chome, si la Judicatura investiga y se consideran que son familias vulnerables, ¿qué proceso se puede seguir?
Pues en este caso podría venir desde tres sitios. Por una parte, la Sareb, ya con los informes de vulnerabilidad de las familias, podría sentarse a hablar y negociar un alquiler social, que ya podría ser en el bloque o en otros sitios. Luego, aparte, tenemos las opciones institucionales, es decir, tanto la Generalitat como el Ayuntamiento disponen de fondos para comprar estos inmuebles y para gestionar los alquileres sociales que se den dentro de esos inmuebles, aparte de su papel posible de mediadores entre nosotros y la Sareb.
¿Y estas familias cómo viven esta situación de recuperación?
Hay una parte de mucha ilusión, porque de repente de verte en la calle, o casi en la calle, ver que se hacen cosas que no lo tienes que hacer tú solo, que tienes todo un grupo detrás que te apoya y que lo organiza y que está dispuesto a llegar hasta el final, pues esa parte para ellas es ilusionante. Pero claro, también hay una parte de incertidumbre porque estas familias no tienen una alternativa habitacional. O sea, si estas familias son expulsadas de ese bloque, no saben a dónde van a poder ir.
Como medio de comunicación, Chome, me gustaría que respondieras cómo ha informado los medios de comunicación, sean locales o no locales, este hecho de la ocupación o de la recuperación. ¿Ha habido diferencias entre unos y otros?
Los medios al servicio del poder, que son los que llegan a la mayor parte de la población, esto lo han tratado como lo llevan tratando todo este verano, es decir, criminalizando la ocupación, amparando el privilegio de los propietarios y los especuladores de mantener viviendas vacías cuando hay miles de personas sin casa en este estado, y entendemos que su papel es el papel de voceros del poder, y entonces van a defender los intereses del poder. Por suerte también hay otros medios de comunicación alternativos que tratan la noticia de otra manera porque sus intereses no responden a los intereses ni de la banca ni de los grandes especuladores.
¿Y estos medios de comunicación que tienen connivencia con el poder, podríamos mencionar algunos?
Desde las televisiones públicas, tanto autonómicas como estatales, a las televisiones privadas, hablamos del grupo Mediaset, del grupo de A3 Media, etcétera, etcétera, llevan desarrollando meses una campaña en contra de la ocupación, criminalizando la ocupación y vendiéndolo como lo que no es, precisamente porque saben que ahora viene una oleada de desahucios masiva, porque ahora hemos tenido una especie de tregua durante el estado de alarma, tregua en el sentido de que se suspendían los desahucios, no que se suspendieran los procedimientos, es decir, los procedimientos de expulsión y de desahucio a nivel legal continúan en marcha, solo que la ejecución de los lanzamientos estaba suspendida. Entonces ahora viene toda una oleada de gente que va a perder su casa. Ayer en Barcelona, si no me equivoco, hubo en 24 horas nada más que 24 desahucios. Y esto es un problema, y eso es una tendencia que va a acrecentarse de manera generalizada en todo el Estado español.
¿Y la ciudadanía del Cabañal cómo está interpretando esta recuperación, ocupación de estas familias? ¿Es indiferente? ¿Los apoya? ¿Los critica?
A nivel asociativo no se han pronunciado así de manera clara sobre este tema, pero nosotros entendemos que tenemos apoyo de gran parte o de una parte significativa de la población del barrio del Cabañal, sobre todo por el hecho de que es interesante para ellos mismos. El barrio del Cabañal no es un barrio de gente con mucho dinero. Entonces saben que la familia que están viendo que se va a meter en un piso que estaba vacío, que se estaba echándose a perder y que era un foco de posible conflictividad en el futuro, ahora tienen una casa y ellos están viendo que esa situación no está tan lejos de la suya y que ellos podrían verse en esa tesitura. Por tanto, entendemos que a la población del barrio del Cabañal le interesa que haya movimientos organizados que estén dispuestos a luchar por estos temas.
Somos, si algún escuchante está interesado en contactar con vosotros, con Espai Vecinal Cabañal, ¿cómo lo puede hacer?
Tanto por Instagram como por Twitter, nuestro usuario es @espaivecinalcabañal. Y en nuestras redes también pueden encontrar nuestro email de contacto, nuestro teléfono y todas las cosas que vamos moviendo las vamos diciendo por ahí. Aparte, nos reunimos en la Ateneu Llibertari del Cabañal los miércoles a las 7, que eso también lo pueden encontrar en nuestras redes.
Jaume Martí, miembro del Sindicato de Barrio Espai Veïnal Cabañal, gracias por tu participación. El alumna salía a tiempo.
Muchas gracias a vosotros.
Y ahora se sabe que la chica molt grossa s'ha fet, y es que la han fotut.